Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hay temas que, aunque nos pillen lejanos, no podemos perder de vista, porque nos jugamos mucho. Me refiero a las relaciones entre China y el resto del mundo. El gigante asiático es, después de Alemania, el país al que más productos compramos. Tampoco descubro nada nuevo si te digo que China es la fábrica del mundo. A cambio, nosotros exportamos productos químicos, minerales o carne, especialmente cerdo. Pero claro, nosotros les compramos infinitamente más de lo que les vendemos, algo así como 7 a 1. Esto es un problema, porque China amenaza con implantar aranceles a este tipo de carne, después de que la Unión Europea hiciera lo propio con los coches eléctricos chinos, que son el 20% del mercado, ¿eh? Esta es una de las claves del viaje que ha emprendido Pedro Sánchez a China. En esta linterna hemos hablado con Antonio Miguel Carmona, es experto en el mercado asiático, miembro de la Junta Directiva de COE, consejero de fondos de inversión de empresas tecnológicas.
Es muy importante que no haya una guerra comercial. En los últimos 10 años, de todo el crecimiento mundial, el 35% ha sido gracias a China. Entonces, nosotros lo que no podemos hacer es ponerles puertas al campo. Debemos trabajar más, debemos competir más. No creemos en el libre comercio. Pues si creemos en el libre comercio, compitamos con los chinos.
Ahora mismo nuestra balanza comercial está totalmente descompensada. Como te digo, es una proporción de 7 a 1. Además, teniendo en cuenta que trabajan más que nosotros y que la productividad laboral en España está de capa caída, el cálculo es muy simple. Si nosotros subimos los aranceles a los coches chinos, ellos nos los suben a nosotros. A ver quién pierde más. La Unión Europea cree que en el libre comercio, sí, pero le sube los aranceles a China. España quiere aumentar su productividad, pero rebajamos los requisitos a los estudiantes, queremos reducir la jornada laboral, o sea, competitividad y productividad a la baja. Algo estamos haciendo mal. Y ojo, a Europa le han crecido los enanos en la última década. El gas ruso barato ha desaparecido. El Reino Unido se ha marchado. La ley de reducción de inflación de Joe Biden atrae empresas europeas a los propios Estados Unidos. Lo último que haría falta es una guerra comercial con China.
Ellos tienen ahora un problema importante. Han tenido mucha inversión, poco consumo, han tenido mucha construcción, han tenido mucha industria y ahora lo que quieren tener es servicios en vez de tanta industria y quieren tener consumo. Entonces el Xi Jinping está intentando que él alentar el consumo y el Banco Central de China alentar el consumo en China. Aprovechémonos el incremento de consumo futuro de China para vender productos españoles y canalizar nuestras ventas hacia el exterior.
Es cierto que hay que tener a China vigilada, atarla en corto, como quien dice, si se pudiera, pero no conviene terminar de dinamitar los puentes. Sobre todo porque, insisto, quien más tiene que perder en esta guerra es la Unión Europea y la propia marca España. Con Sánchez en China, el Consejo de Ministros volverá a aprobar mañana el techo de gasto. No deja de ser un ejercicio de voluntarismo. El primer paso para elaborar los presupuestos generales de 2025 será el segundo intento, después de que los socios de Junts lo tumbaran en julio, cuando se estaba negociando el gobierno en Cataluña. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno vuelve a la carga en su intento de sacar unos presupuestos, los del 2025, que a día de hoy parecen lejanos. Salvo sorpresa, Hacienda repetirá las cifras tumbadas en julio por Junts en el Congreso. Un techo de gasto rozando los 200.000 millones de euros, incluyendo los fondos europeos. Esto es lo que podrán gastar como máximo los ministerios y un objetivo de déficit del 2,5% para el próximo año, del 2,1 en 2026 y del 1,8 en el 27. Será la cuarta vez que el gobierno intente este año sacar unos objetivos de déficit en el Congreso. Es paso ineludible para configurar las cuentas públicas y si no lo consigue, tendrá que prorrogar de nuevo los presupuestos, los del 2023, en un año en el que Bruselas nos mira con lupa después de que España no entrara por los pelos en la lista de países sancionados por déficit excesivo.
Habrá que ver si Junts vuelve a tumbar el techo de gasto o si da oxígeno al gobierno cuando se vote en el Congreso. En Moncloa meten presión a los socios, confían en que el Congreso de Junts de finales de octubre ayude a mejorar relaciones. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La falta de certezas es tal que el propio Pedro Sánchez ha dejado ya un aviso a los socios parlamentarios y particularmente a Junts, que ha tensado las ya de por sí difíciles relaciones con el PSOE tras la investidura de Salvador Illa. El presidente ha recalcado públicamente que seguirá adelante con la legislatura con o sin el concurso del legislativo. En definitiva, según persisten los suyos, unos nuevos presupuestos generales del Estado llegarán al Congreso y cabe descartar un adelanto de las generales, aunque se tumben. El argumentario socialista sostiene ahora que en medio del panorama internacional, desde Francia a Alemania y pendientes de Estados Unidos, España resulta ser un exponente de estabilidad. Eso difunde el gobierno en su hoja de ruta. Sin embargo, se cruza este otoño el Congreso de Junts, que complica la entente. El Ejecutivo cree relevante el conclave y admite ir a ciegas ante el ermitismo de los separatistas.
El Congreso vota mañana una resolución del Partido Popular que pide el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. Algo que también propondrá en el Parlamento Europeo la próxima semana, como nos ha contado en esta linterna su portavoz, Dolors Montserrat.
El Partido Popular Europeo hemos pedido para el pleno de la semana que viene un debate en el pleno con resolución para reconocer la victoria abrumadora de Edmundo y de María Corina.
Coincidiendo con el pleno de mañana en el Congreso, María Corina Machado ha hecho un llamamiento para que los venezolanos residentes en Madrid se concentren en la Plaza de las Cortes mañana a las 6 de la tarde.
Vamos a seguir avanzando hasta lograr que el mundo entero reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo. Hoy más que nunca estamos unidos y decididos a avanzar. Hemos superado todos los obstáculos, todas las pruebas. Estamos juntos y vamos a lograr la liberación de Venezuela y el regreso de nuestros hijos a casa.
Hoy también hemos conocido un dato preocupante. De media, 11 personas se suicidan cada día en España. Y en los últimos 5 años la tasa ha aumentado un 118%. A pesar de estas cifras, nuestro país sigue sin contar con un plan nacional para la prevención del suicidio. Carmen Lavallén.
7 años después de que Nora intentase suicidarse, fue su madre la que se quitó la vida. Una dura realidad que no le impide dar testimonio como superviviente y sobreviviente.
No todos los que realizamos un intento, ni todos los que se han suicidado, tenemos un trastorno mental. No es un problema individual. Es un problema social, político y económico. Y hasta que no nos demos cuenta de esto, las políticas de acción es muy difícil que se realicen.
3.952 personas se suicidaron en España en 2023. Representa 11 tragedias al día en nuestro país. En el mundo son 700.000 las personas que se quitaron la vida el año pasado. La Organización Mundial de la Salud ha pedido hacer una prioridad de esta situación. Sin embargo, en España no habrá como pronto un plan de prevención nacional hasta 2025 y con un presupuesto aún por determinar.
Y el Papa Francisco descansa hasta ahora en Dili, la capital de Timor Oriental. Es la tercera parada de su viaje por Asia y Oceanía. Mañana comenzará la jornada visitando una escuela que acoge a niños huérfanos. Enviada especial, Eva Fernández. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Mañana el Papa celebrará misa en la imponente explanada de Tasi Tulu, un lugar que nunca olvidarán los timorenses, porque durante la ocupación indonesia fue escenario de ejecuciones. En 1991, en la recordada como Masacre de Santa Cruz, el ejército abrió fuego sobre una multitud desarmada. Las grabaciones de un periodista holandés indignaron al mundo y consiguieron el apoyo de la comunidad internacional. 3 años después consiguió la independencia. Se da la circunstancia de que muchos indonesios acudirán a esta misa para poder ver al Papa, lo que supondrá una nueva ocasión para la reconciliación entre los dos países. La fe católica ha sido fundamental en la identidad de Timor. Desde que se confirmó la visita del Papa en todas las iglesias y escuelas del país, se ha rezado diariamente para preparar el viaje.
Voy a contar la historia de Jonathan Armengol. Jonathan es ciego de nacimiento, pero no fue hasta después de un año cuando sus padres se dieron cuenta de que no veía. Su discapacidad visual nunca le ha frenado, su esfuerzo le ha llevado a ser periodista, cocinero y crítico gastronómico. Esta noche le pone el lazo a la linterna Paloma Serrano con nuestra historia bonita y ejemplar del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Jonathan es el ejemplo de que las limitaciones se superan con ganas, con empeño y sobre todo luchando muchísimo. Desde pequeño, sus padres intentaron que se sintiera como los otros pequeños, que fuera lo menos diferente posible. Por eso le matricularon en un colegio para niños sin problemas visuales.
La parte buena es que hasta que tuve 12 o 14 años yo no acabé de asumir del todo que era ciego. Hombre, sí, en el cole me hacían la... Antes veía un pelín, me hacían la letra muy grandes o tal, luego tuve que aprender braille y obviamente pues al jugar pues era diferente, pero no estaba muy consciente. Tomé conciencia con el tiempo, pero nunca asumí que fuera diferente porque siempre me había relacionado con gente que veía.
Su ceguera jamás le ha impedido perseguir sus sueños. Jonathan considera que todas las personas somos buenas en algo, todos tenemos alguna capacidad, somos aptos para alguna acción determinada. El éxito consiste en convertir las debilidades en fortalezas.
Creo que al final todos tenemos unas capacidades, pueden ser más evidentes o menos evidentes, y lo que tienes que hacer en la vida es potenciarlas. Yo lo que he hecho es, al no ver, pues obviamente mi oído, mi olfato, mi gusto, mi tacto están más desarrollados, pero si tú te taparas los ojos hoy y estuvieras media hora, una hora con los ojos tapados, descubrirías que hueles más, que tocas más, que oyes más lejos.
Pues gracias a potenciar el resto de sus sentidos, Jonathan se ha convertido en un reconocido crítico gastronómico, pero también es que es un excelente cocinero. Y como buen chef, tiene sus truquillos para que la falta de visión no le suponga un inconveniente al ponerse delante frente a los fogones.
Tú puedes llegar a saber si un sofrito está más hecho o menos hecho porque el sonido del aceite, según va evaporando agua, una cebolla o un tomate, cambia. Tú puedes saber la temperatura a la que está un kamado, que es un horno japonés con el que yo trabajo con carbón, poniendo la mano encima. Lo típico que te dicen, pon la mano encima y cuenta a 10, pues depende del tacto, a mí me da temperatura.
¡Qué grande! Fuera de la cocina, quien le acompaña a cada paso es Calo, su perro guía. No solo es su mano, su brazo derecho, es su GPS. El perro y él son uña y carne.
Mi mujer tiene celos buenos, pero tiene celos de Calo, porque dice que lo quiero más a él que a ella. Calo es, mucha gente piensa en un perro guía como una mascota, y Calo, yo siempre digo que es parte de mi espíritu, de mi alma, es decir, somos un núcleo, es decir, Calo son mis ojos.
Jonathan y Calo son el tándem perfecto, hasta cuando no se necesitan, donde está uno, siempre se encuentra el otro.
Calo, aunque un día se encuentre mal, yo tengo que estar muy cuidadoso porque puede venir enfermo conmigo con tal de no dejarme solo. Si tú, vamos, Dios no lo quiera, pero tú me pegas un tortazo, yo me voy a defender. Si tú le pegas un tortazo al perro, te como. Me da igual, aunque sepa que voy a salir perdiendo. Entonces, es una simbiosis, es un equilibrio. Llegamos a entendernos a unos niveles, tanto él a mí como yo a él, impresionantes.
Claro, la duda está si Calo prueba los platos que cocina aquí el amigo.
Exactamente.
Esa es otra,
habría
claro,
que preguntárselo
¿no?
al perro.
Desde hace un tiempo, Jonathan se mueve también por redes sociales. Todo comenzó cuando probó ese kamado, el horno japonés. Desde entonces, su objetivo es cocinar con ello.
Esa Navidad me regaló mi mujer uno para mi cumpleaños. Empecé a jugar con él y Kelly, que es la prima de mi mujer y una de las personas que más ha cambiado mi vida, me vio y me dijo que quería ver cómo cocinaba, que era adictivo. Lo siguiente que me dijo es que ¿por qué no montaba un canal de YouTube? Y mi respuesta fue, a ver, soy ciego, ni siquiera puedo poner la cámara y saber si me corta la cabeza.
Bueno, habéis visto que el buen humor es otro de los fuertes de Jonathan. Decidió dar el paso y empezó a publicar recetas en el canal de YouTube. Pronto se dio cuenta de que al ser una persona ciega, su día a día llamaba mucho la atención de la gente. Así que decidió incluir también vídeos en los que mostraba su vida. Pero claro, como cualquier personaje público, no todos los comentarios que recibe son positivos.
A mí me hace mucha gracia porque, yo qué sé, en un vídeo peso alimentos y hay 20 neandertales que dicen que se me ha caído fuera y que la receta va a salir mal. Y me da la risa. O gente que grabas un vídeo bajándote del vagón de metro, sabes que estás en la estación que conoces y que tienes que ir a la derecha, y te dicen, tú eres un ciego falso porque estás yendo hacia la escalera y sabes dónde está. Entonces dije, bueno, queda tanto que enseñar a la gente que vale la pena hacer el esfuerzo de día a día enseñar.
Aún queda mucho por enseñar, eso dice Jonathan, porque la gente tiene que aprender a tratar a las personas con discapacidad visual como al resto de la sociedad. Tenemos que aprender a valorar esa diversidad como parte de lo cotidiano.
La gente reacciona de distintas formas, desde con perplejidad hasta con miseración o lástima, hasta con igualdad o hasta con admiración. Depende de la persona. Yo creo que todavía nos queda camino para que reaccionen con normalidad.
Por eso la labor que Jonathan realiza en redes sociales es tan importante. En primer lugar, para visibilizar su situación y después para concienciar a la sociedad de que todos somos iguales y que las enfermedades no pueden transformarse en una limitación, ni siquiera para cocinar. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y ejemplar del día.
Hasta mañana.
Hasta mañana. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hoy es un gran día para millones de familias en toda España. Ha comenzado la vuelta al cole en la mayoría de las comunidades autónomas. A estas horas, los niños duermen después de un primer día lleno de emociones, buenas y malas. La disciplina, la vuelta a ver a los amigos, la vuelta al aprendizaje, la rutina, pero también volver al despertador.
Dios mío, qué pereza ir al maldito cole.
Pobrecitos, sobre todo los más pequeños, con lo bien que han vivido estos últimos meses disfrutando y ejercitando ese intangible llamado libertad. Pero al final, dejémonos de eufemismos, los niños hoy empiezan a hacerse un poquito más mayores porque empiezan a asumir sus responsabilidades. Y eso es bueno para ellos, es bueno para todos, es bueno para los padres, pero a mí me parece que es innegable que después de 3 meses de felicidad, libertad, aventuras, playas, piscinas, meses sin pantallas, esto es duro, duro. Nuestros hijos hoy son un poco menos niños que ayer, pero menos que mañana, y a mí eso me da un poquito de pena. Es como empezar a vivir en el mundo real y en ese plan.
Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Hola, ¿te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir? Pues di adiós y vete a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Y de acompañarte todas las tardes con buen rollo, con buena energía.
¿Quién se encarga del barco cuando lo dejas en el puerto?
Y hoy, precisamente aquí en la tarde de COPE, queremos que nos contéis qué es lo que más rabia te da de la vuelta al Tajo.
Lo que más me fastidia de volver a trabajar es el estrés.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
23 de julio de 2000. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez. ¿Qué tal, Silvia?
¿Qué tal?
Si un día nos abren el micrófono
eso te iba
y nos
a decir.
Pillan al Mora y a mí, a mi primo Mora y a mí, hablando de esto...
Sí, te iba a decir que si querías reproducir lo que me acabas de llamar.
Pero... No, porque...
No.
Pero vamos, a María también le he llamado cosas y...
Ya, bueno, pero...
No pasa nada. Hay que aceptar las cosas, las críticas constructivas con deportividad.
Sobre todo constructivas. Bueno, vamos a ponernos serios. Los Juegos Paralímpicos han sido brillantes para el medallero español. 40 medallas en total, eso sí, con polémica. La atleta Elena Congost fue bronce, aunque ha sido penalizada. Soltó la cuerda de su guía para ayudarle a terminar la carrera. Literalmente se estaba tambaleando. Elena ha estado en la tarde.
En el primer momento pensé que era tan surrealista que pensé que lo solucionarían, porque me dijeron ahora va el juez y me dijeron ahora va el juez y bueno, pues que le enseñen las imágenes a ver lo que ha sucedido. Yo ya fui consciente que se me patinó la cuerda de la mano, pero también creo que tuve la suficiente reacción de cogerla, ¿no?
Bueno, pues eso que ella contaba es una gran injusticia que has comentado con Charlie Saez.
Fíjate, yo creo que son 41.
Sí, claro, evidentemente.
Porque lo de la otra señora...
Pero lo crees tú y lo cree el 99,9% de la humanidad, menos un tipo que decide que lo de ayer pues era una ilegalidad deportiva que evidentemente no cabe en la cabeza de nadie.
Bueno, ha sido
muy
injusto.
Además, la otra atleta llegó, cerró de minutos después. Le dieron el bronce a ella, en fin, qué vergüenza.
Bueno, en fin, 8 millones de alumnos vuelven estos días a las aulas. Hemos hablado mucho sobre los números de la vuelta al cole, que es la más cara de la historia, también sobre educación, sobre asignaturas, pero ¿qué pasa con los profes? En nuestro tema del día les hemos preguntado directamente a ellos, a los maestros, sobre cómo encaran la vuelta al cole. Jesús Montañez es profe de primaria y director de un cole en Tenerife. Tiene claro que su labor es muy vocacional.
La educación tiene que gustarte. Si no te gusta la educación, mal va. Para mí es una ilusión, ¿eh? Se los digo de corazón. No me he levantado en esta trayectoria un día solamente en mi vida que diga, jo, mañana voy a clase o estoy yendo a clase de forma apesadumbrado. ¿Seré yo de otro planeta? No lo sé. Pero hasta el día de hoy, cada vez que me levanto voy con ganas y con ilusión de ir a trabajar como maestro.
También,
qué grande escucharle. ¿Eh?
Sí, la verdad es que te contagiaba ese amor que tiene por la profesión. Decía que también hemos charlado con Juan Gutiérrez, que es maestro de informática en Jaén, y le preguntaba sobre un gran pacto en educación, y la verdad es que os ha entrado la risa por no llorar.
¿Tú crees que alguna vez veremos, que a lo mejor es la solución de todo esto, un gran pacto por la educación a medio y largo plazo visto?
Uy, eso sería lo ideal. Ya, pero eso, como no hagan como Angela Merkel, que encerró a todos en un hotel y le dijo, de aquí no sale nadie hasta que haya un pacto.
Sí, pero es que no somos alemanes, amigo. Es un pequeño detalle.
Igual sería la solución, fíjate.
Sí.
Lo que pasa es que somos españoles.
Una pinta decir, alemán.
No somos alemanes.
Bueno. Más que verde, del mismísimo Múnich.
Por ser rubio y eso.
Sí,
bueno.
Por la cerveza.
John Uriarte, te ha hablado de Alfredo Garrido. El compositor ha muerto a los 91 años y ha puesto música a muchos dibujos animados. Pero no era posible que te pusieras tierno, ni en estas,
no,
Ángel.
No.
Espero que no nos esté escuchando ningún niño, ni ahora ni en ese momento, porque se arriesga a tener pesadillas.
Esto, todos los niños enamorados de las abejas, menos Expósito, que las mata, pero...
No, las avispas. Mira, ayer domingo comiendo hice una de mis demostraciones con el tenedor.
De tus demostraciones.
Si a uno le dio mucho asco porque seguía moviéndose, entonces tuve que directamente diseccionarla.
No entres en detalles, Expósito. Lo mismo en niños ahora mismo.
Me la tomen por un lado y la cabeza de la avispa por el otro.
Te digo yo, no, si le digo yo que no se meta.
Pero la quité del plato para que el camarero no se mosqueara.
Bueno, estábamos todos pensando en la dulce abeja maya.
Bueno, pero una cosa es la abeja, que son unos animales súper útiles, importantísimos.
Claro.
Y la cosa son las avispas que estás comiendo, te pueden picar y te joden la comida.
Claro. Entonces vas tú con el tenedor.
Perdóname.
Como...
¿Tú no me has visto hacerlo?
No, bueno, una vez te vi detrás de una mosca en la redacción.
Sí, bueno, pero eso es lo de menos.
Sí.
Eso lo
y aquí en también en el estudio.
Sí, no,
sí,
y otra
sí.
Vez dentro del animal aquel. En
Antonio
directo,
Mora, efectivamente.
Y se dio a golpes contra el cristal. Y le tomó el informativo. ¡Pa! ¡Pa! Y había un tío aporreando.
Bueno, había que protegerte ante la fiera.
Yo un día me comprometo a hacértelo de la avispa en directo y lo vas a flipar.
Sí. Vas tú ahí como con el tenedor, como el tridente
de
Poseidón.
Sí, pero es que se puede hacer. Me enseñaron en las bodegas Balduero.
Fíjate.
Sí. Y funciona.
Pues nada, ahí queda, que me enseñes un día a cazar avispas.
Sí, luego tienes que atreverte.
Hombre, eso es otra. Pero la cosa, Ángel, no se ha quedado aquí. Quiero que te escuches.
A ver. Yo no me acuerdo de esto, tío.
Pero ya
debía ser mocito, ya estaba estudiando.
Tú ya te habías ido Conchita por ahí.
Sí, no, esto debía ser el sábado y ya estaba por ahí. Estás canileando. Ah, bueno, mejor. Me paseo domingo ha cantado cosas mejores, ¿eh?
Sí, bueno, pero...
Entonces, de cariño, todo hay
claro,
que decirlo, ¿eh?
Pero había que hacer una cosa facilita para lo cantar a toda la grada, claro.
Recordemos a los oyentes que estábamos hablando de dibujos animados, de bandas sonoras.
Esa cosa del Mundial no se cantó en la vida en un estadio.
Bueno, oye, pero había que incluirla en la sección.
No sé por qué.
Ya, bueno, no sé, hoy no sé qué te pasa, que estabas enfadado, estabas, no sé qué te ha pasado.
Estoy concentrado en el trabajo,
¿sí?
Exigente.
Bueno, la cosa es que has estado insoportable, como siempre, pero luego te has puesto de buen humor, porque nos ha visitado Antonio Miguel Carmona. Es consejero de fondos de inversión, también miembro de la dirección de varias empresas del IBEX, y además fue candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid.
Antonio Miguel Carmona, buenas noches.
Qué ganas tenía de decir qué pasa, Tron. y granja que la tengo allí, vamos, os quiero mucho, os echo mucho de menos. He querido venir al estudio porque,
sí, te
porque quería olerlo.
Carmonix on fire, buenas noches. Bueno.
Oye, ayer nos encontramos en un restaurante a las afueras de Madrid y joder, me dio una alegría ver al Carmona que, en fin.
Nos hacemos fotos de mesa a mesa. Sí.
Bueno. Es más, ellos las pasaron canutas con las avispas. Estaba su mujer con la civeta a tocar de los
¿Y fuiste tú con el tenedor?
No, yo estaba en mi mesa salvando a mi familia.
Qué bonito, Ángel, qué bonito, claro, de verdad.
No. Sí, es así.
O sea, debe estar tu familia súper agradecida de que te cargaras las avispas.
No te creas, porque les da mucho yuyu cuando me pongo ahí.
Es que normal. Y luego encima dices que la partes en dos, la cabeza por un lado,
porque
el cuerpo por el
movía.
Otro.
Porque se movía.
Había que rematarla.
Decía,
había que rematarla.
Se sigue moviendo, entonces tuve
claro.
que
Y era actuar. Por el bien de la avispa, para que
Saqué
no sufriera.
Un machete.
Claro.
No, qué coño, la avispa, para que no nos picara.
Bueno, vamos a seguir. Para apagar esta linterna, Ángel, mientras llega el partidazo de COPE, vamos a sacar las lentejuelas, los abanicos gigantes, y nos vamos a finales de los años 80.
Por eso tenía el colgado ese esto puesto para la tarde.
Efectivamente.
Esto le pega a Antonio. Yo le he visto bailarlo esta tarde.
Sí,
iba por la redacción, Antonio Mora. Con esto, a todo trapo, iba por la redacción bailándolo. Le ve su padre y lo flipa.
Mira lo que está haciendo.
Mírale. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo?
Pues se ha levantado la camiseta y ha hecho un gesto así. No se ha levantado la camiseta. No, pues se ha levantado y ha hecho un gesto.
Sí, se ha levantado, sí.
No.
Ha hecho dos gestos.
Efectivamente, pero solo podemos contar uno. Bueno, Lo Comía vuelve a estar de moda y es que se acaba de estrenar la película sobre su historia, Disco Ibiza Lo Comía, se llama, que cuenta los inicios de la banda en el 84 y toda su carrera, llena de excesos, de polémica, que cautivó a grandes artistas como Freddie Mercury o David Bowie. ¿Cómo bailas,
Ángel? No, es Antonio Mora. Repite la coreografía de hace un momento, Mora.
Ahora le pedimos que nos la enseñe. Es un temazo.
Vamos, la bomba. Estoy en Let It Be y Satisfaction, sí, historia de la música.
Yo soy muy fan.
Mira, Antonio Mora está haciéndolo otra vez.
Ha sacado los abanicos.
Saca los
abanicos gigantes. Adiós.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor